Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258, porque ya todos sabemos que son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero este es un programa que está hecho para vos, en definitiva, para el 95% de los argentinos, para ese 95% de los argentinos que es pyme, para ese 95% de los argentinos que quiere ser escuchado, que quiere tener voz y voto. Desde el punto de vista de poder decir qué pasa con lo que está pasando. Y eso es lo que hemos venido a realizar en este programa. ¿Qué pasa con lo que está pasando en el mundo pyme? Darles un espacio, darte un espacio, formar un espacio, evocar y convocar para un espacio. Y ese espacio se llama pyme. Y ese espacio lo hemos dado en titular Banca. Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, estamos en Android. Si vos tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. El conductor es Raúl Utín. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y lo único que sentimos es que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 16 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual y siempre tenemos unos graditos menos vinculado con la toma de referencia que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, que es Cero Parque, que en estos momentos está haciendo 15 grados. La humedad es del 68%, la presión es de 1021.6 hectopascales, el viento es norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para el día de la fecha, estamos próximos porque es de 16 grados. Teniendo en cuenta Aeroparque, falta un grado. Teniendo en cuenta las zonas de Capital, 16 grados 3, ya la hemos superado. Ahora vamos con mañana hasta el viernes. El día de mañana vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 19. Va a estar mayormente nublado, parcialmente nublado, pero va a estar muy lindo. El día jueves, una mínima de 13, una máxima de 20. Muy lindo también. Algo nublado, pero con sol. El día viernes una mínima de 15, una máxima de 21, mayormente nublado. A tener en cuenta nada más la primera mañana y la madrugada del día sábado, en donde va a haber chaparrones. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual y también extendido, te digo bienvenidos hoy más que nunca a tu banca, a Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y obviamente ya estamos con él, a quien le vamos a agradecer porque ha venido con un estado gripal importante, pero aquí está presente como siempre y desde siempre, el creador de Banca 258. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PUME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, también miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Me vas a escuchar con una voz media de locutor, pero es que estoy muy, muy afónico.
Pero bien, quiero decirte, estamos sonando.
Saludo a nuestra audiencia y voy a entrar directamente a los temas, porque hay temas que hoy no solamente tienen que ver con los pymes, no solamente tienen que ver con nuestro sector, sino que tienen que ver fundamentalmente con la situación del país, tanto en lo regional como lo internacional.
Exactamente.
De hecho, tenemos en este momento una delegación importantísima encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y una importante delegación, como les decía, en China, resolviendo temas importantísimos. Uh-huh. A saber, primero, temas de inversiones de empresas chinas en la Argentina. Segundo, ampliación del swap, importantísimo.
Sí.
Tercero, reunión con Dilma en el tema de los BRICS, para que los BRICS le den a un aval a Brasil para que pueda exportar a la Argentina en reales.
Exacto.
Cada uno de estos temas implica ahorro de divisas de montos importantísimos. De hecho, este último ítem reportará un beneficio de unos 5.000 millones de dólares. El tema de China reportará un beneficio pagado en yuanes de 8.500 millones de dólares, y así sucesivamente. Las inversiones que ya los dan por segura a esta hora del día son de 1.000 millones de dólares, lo que hace que vamos recuperando. Y por favor, tomen debida nota de esto, porque los 20.000 millones de dólares que se perdieron en este año de la cosecha por el tema de la sequía, no es nada fácil de ser reemplazados por alguna línea de crédito, porque líneas de crédito no hay, y por lo tanto la situación es muy, muy compleja. Pero despacito, ya estamos en mayo, terminando mayo, y cada día se acerca más la nueva cosecha, que realmente viene muy bien, y que va a arrojar, la nueva cosecha de trigo va a arrojar unos 4.500 millones de dólares a las arcas del Banco Central, y esto va a hacer que el segundo semestre sea un poco más liviano que el primero.
Bien. Raúl, simplemente te voy a decir con respecto a los 1.000 millones que ya se obtuvieron, esta es información reciente, tiene que ver con que esto va a ser en la gira que realizó con Máximo Kirchner, está efectuando el ministro de Economía, con acuerdos para obras públicas vinculadas al saneamiento y la distribución de electricidad que se construirán en Buenos Aires y la capital federal. Estos 1.000 millones, el primer acuerdo y arreglo con China, tiene que ver con saneamiento y distribución de electricidad que construirán en Buenos Aires y en Capital Federal, para darles específicamente la información correspondiente y también el minuto a minuto de lo que tengamos como información.
Bien, me parece muy interesante tu información. Estábamos esperando ansiosamente la información sobre los créditos necesarios para que sigan avanzando las represas de Santa Cruz.
Exacto.
Tema fundamental, porque primero las obras públicas hoy son absolutamente necesarias, pero lo más importante es que estas dos obras hidroeléctricas completarían la posibilidad de contar con la energía necesaria y suficiente para el crecimiento del país.
Exacto.
Y esto es fundamental. Entonces, cuando hablamos de temas que parecen lejanos, como qué está haciendo el ministro en China, o qué tiene que ver con la hidroelectricidad en Santa Cruz, son temas que le competen directamente a las pymes. Y por eso los toco.
¿Sabes algo, Raúl? A mí me comentaban lo siguiente vinculado al acto de Cristina Fernández de Kirchner del 25 de mayo pasado. En la carpa se decían dos cuestiones. Una de las cuestiones tiene que ver con que este viaje podría ser, de acuerdo a los resultados, una posibilidad de dentro de la carpa, se decía, quiero decirle, los políticos, sindicalistas y demás. Podría ser la posibilidad de la candidatura de Sergio Massa, dependiendo de cómo le va a Sergio Massa. Las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner fueron: una, renegociar con el Fondo Monetario Internacional, pero hacerlo ahora. Es decir, si te traicionó la Embajada de Estados Unidos, actuar en consecuencia ahora. Y por el otro lado, que venga dinero fresco, plata fresca, que es lo que se necesita para la toma de medidas y para ejecutarlas en el pueblo. De ahí que lo que se dijo en la carpa en un sector, porque yo voy a decir después en otro, en un sector tiene que ver con Sergio Massa. En el viaje se puede determinar si va a ser candidato o no va a ser candidato. Y la fórmula que se decía posible si fuera Sergio Massa, porque hay otra fórmula, es la de Sergio Massa Magario.
Opa. Bien, vamos a empezar por el principio. Una de las frases, una de las tantas frases más exitosas de Cristina en la plaza del 25 fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional fue un préstamo político y tiene que ser resuelto políticamente.
Exacto.
Y esto me parece que es el eje fundamental de la discusión a futuro. No es no pasa porque sí, porque no, porque si podemos pagar $1,000 más o $1,000 menos. Acá es un tema que se tiene que resolver políticamente y así hay que encararlo.
Así es.
Yo no sé si lo va a encarar Massa. Lo que sí sé es que lo están discutiendo hace 3 semanas.
Sí.
El tema en viajes van, viajes vuelven, por Zoom, por teleconferencia, por todo lado, pero llevan 3 semanas de discusiones. Un tema muy, muy áspero. La reunión con justamente en China, cosa que me parece excelente, también tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional.
Obvio, es un mensaje al fondo.
Claro, claro que es un mensaje. Un mensaje muy claro. Muchachos, ustedes quieren todo y no dan nada. ¿Cómo es la historieta esta? Ustedes nos piden amor eterno, pero resulta que ni un besito en la mejilla. Me parece que así la cosa no va. Me parece que hoy hay que actuar multilateralmente, y eso es lo que esta comitiva, importantísima por cierto, está haciendo, y me parece acertado su decisión.
Ahora, Raúl, te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje para vos que vaya Máximo Kirchner?
Me parece que le están dando un lugar, me parece que lo están fogueando, me parece que están mostrando que en definitiva está Kirchner atrás de esto.
Cristina Fernández de Kirchner,
claro.
Exacto.
Exacto. Él lo que lleva es,
exacto,
el apellido.
Lleva el mensaje de Cristina.
Lleva el mensaje de Cristina. Es Kirchner.
Y allí también se encuentra Vaca Narvaja.
Bueno, por supuesto, que también es...
Es Cristina.
Es Cristina. Pero esto es importante porque si logramos destrabar esta situación, por favor, los que nos están escuchando, piensen que a nosotros los últimos años nos cayeron las siete plagas de Egipto, ¿no? Esto no fue un paseo por Palermo, ¿eh? Nos cayeron las siete plagas de Egipto. Empezamos con la pandemia, seguimos con la guerra, seguimos con la sequía, después la fiebre aviar, etcétera, etcétera. Y en un momento vos decís basta de plagas, ¿no? Uh-huh. La realidad es que este muchacho Alberto debería haber puesto una riestra de ajo en la puerta de la Casa de Gobierno, pero bueno.
Ahora, ¿qué mensaje te dejó este también, Raúl, la imagen tan solitaria en el Tedeum de Alberto Fernández, del presidente de la Nación?
Bueno, Alberto, y lo digo con profundo respeto y fundamentalmente con mucho pesar, Alberto, su gestión se terminó. Ahora cada uno está barajando sus cartas en función de la etapa que viene. Uh-huh. Nosotros los empresarios, primero, no estamos acostumbrados a llorar por la leche derramada, a mirar qué fue lo que pasó y toda la historia, sino sacar conclusiones y a partir de esas conclusiones meterle para adelante. Alberto hoy no tiene nada para ofrecerle a nadie, porque no tiene el peso político necesario y suficiente ni siquiera para proponer un candidato. Entonces, todo el mundo se aparta y, sí, y entonces lo dejan solo. Es absolutamente lógico que en este momento esté solo.
Bien.
Cosecharás tu siembra, dice.
Clarísimo. Raúl, la otro que se estuvo hablando, hubo una reunión privada, que pocos lo saben, entre Guado de Pedro y Zamora el día sábado por la noche, en donde, esta es la otra de las noticias que se pueden llegar a tener, que tiene que ver con Guado de Pedro, Zamora en la fórmula presidencial, en donde algunos me dicen Zamora, Guado de Pedro va a ser enlace en la manga que quizás tenga Cristina, Zamora como candidato a presidente, la inversa de lo que se dice, en donde Massa encabezaría la lista de senadores y Máximo encabezaría la lista de diputados. Esto se llama rosca, especulación y demás, sí, pero sí, nosotros te enviamos toda la información, lo que se dijo en la carpa, por un lado, vinculado con el viaje, vinculado con Sergio Massa, vinculado con Magario, el encuentro que sí fue y existió entre Guado de Pedro, Zamora, Zamora, Guado de Pedro, y las posibilidades al respecto.
Bien, sabemos con claridad que a Cristina le gusta Guado, le gusta Guado como candidato. Eso no significa que vaya a ser el
exactamente
candidato. Hoy se está barajando muchos nombres y todos sabemos que a poco tiempo de cerrarse este tema, que tiene que estar cerrado prácticamente en 3 semanas más, todo puede ser cortinas de humo, pueden ser nombres escondidos, puede ser la carta en la manga.
Exacto.
Pero todo esto se está manejando y todo esto indiscutiblemente se maneja en las cúpulas. No se puede discutir esto masivamente.
Exactamente.
Como decía, no, porque esto tiene que ser, no tiene que existir el dedo, tiene que existir democráticamente la elección de los personajes. No existe eso. La realidad es que esto se maneja en una mesa chica donde interviene no más de 10 personas y son las que van a determinar en definitiva cuáles son las cúpulas que van a manejar los destinos. Exacto. Del país de aquí en adelante. Pero quiero aclarar, si me permite,
sí, sí,
quiero aclarar que no tenemos muchas posibilidades. Si nosotros nos equivocamos una vez más y si elegimos mal una vez más, nos podemos quedar sin país, sin país como lo conocemos. Esto es lo importante: sin la soberanía que conocemos, sin la independencia que conocemos, sin la calidad de vida que conocemos, y podemos pasar a ser simplemente una colonia, y esto dicho de la mejor manera amable, podemos pasar a ser una colonia más centroamericana.
Exactamente. Raúl, también habíamos hablado de un tema que tiene que ver con la carta de Pepe Mujica a Lula, sí, y que claro, tiene que ver con el retiro que se viene. Coméntame un poco.
Sí, es interesante esto de el retiro, porque en realidad es una reunión de los presidentes de nuestra Sudamérica, que apuntan a revitalizar el UNASUR, que había quedado colgado en la época de Bolsonaro. En lugar de llamarle cumbre, le llamaron retiro. Y el cambio de nombre me parece totalmente acertado.
Sí.
Leí detenidamente la carta que al respecto le mandó el Pepe Mujica a Lula, que empieza: querido amigo.
Sí.
Porque en realidad son amigos de verdad. Uh-huh. Y dice, para que sea una cumbre tiene que haber una montaña debajo.
Qué bien.
Y esa montaña tiene que estar formada por los pueblos. No podemos hablar de cumbre, porque para eso necesitamos que todos los pueblos de Sudamérica se encuentren alineados atrás de este proyecto. Entonces lo vamos a llamar retiro. Y me pareció fantástica.
Muy bueno.
Bueno, el Pepe tiene esas cosas, ¿no? Es importantísimo. Es importantísimo que avancemos en lo regional. ¿Y por qué es tan importante que avancemos en este momento en lo regional? Porque el mundo está en un problema muy conflictivo, lo que lleva a cada uno, y no lo digo por casualidad, a cada una de las regiones a meterse para adentro. Todos vemos cómo Estados Unidos está llevándose todas sus industrias de vuelta a Estados Unidos. Antes le fabricaban en México, o fabricaban en Asia, fabricaban acá o fabricaban allá. Hoy prácticamente el gobierno les exige que esas inversiones las hagan en territorio propio. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo está pasando en todas partes, mientras que la Argentina, Latinoamérica se da el lujo de importar de extra zona 150 mil millones de dólares, por si alguien no escuchó, lo repito, 150 mil millones de dólares de productos que se pueden fabricar o que se fabrican en la región y son importados de cada uno, por cada uno de los países de extra zona. Entonces esto es bastante ridículo. En lugar de apoyarnos entre nosotros, nos estamos bombardeando entre nosotros.
Ahora, Raúl, una de las últimas medidas del ministro de Economía Sergio Massa fue la importación de alimentos.
La amenaza de importación.
Exacto.
La amenaza de importación.
Porque fue inviable.
Pero nunca se dio eso. Más, si se diese una situación de ese tipo, lo consideraríamos ridículo. Porque la Argentina, llamado en su momento el granero del mundo, que importa alimentos, es un tema absolutamente como traído de los pelos. Pero sí quiero seguir un cachito con el tema de por qué es tan importante la integración regional. Porque necesitamos respuestas urgentes sobre los desastres naturales, por ejemplo.
Sí, que son universales también.
No, pero por ejemplo,
¿qué hacen al mundo?
Hubo la semana, este fin de semana, hubo un terremoto en Colombia, de 5.8. Supongamos que hay un terremoto fuerte y todos los países tenemos que tener un sistema, todos los países, me refiero a Sudamérica, tenemos que tener un sistema que nos conecte rápidamente para atender esas situaciones. Necesitamos una integración energética o una integración de infraestructura tal que, como hacemos en algunos casos con Brasil, que si a Argentina le falta en un momento electricidad, se la compramos a Brasil, si a Brasil le falta en algún momento le vendemos de Argentina, como ahora le vamos a mandar el gas. Esto deberíamos ampliarlo y fundamentalmente como concepto a toda nuestra patria grande, a toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque necesitamos una complementación industrial productiva. Lo vengo diciendo permanentemente, tanto en la investigación y desarrollo, tanto en lo científico, no podemos quedarnos cada uno haciendo lo mismo o tratando de llegar al mismo objetivo cuando sería mucho más fácil unir los esfuerzos de todos para un solo objetivo, que es el objetivo de toda Sudamérica. Cada uno tiene sus mejores valores. Bueno, esos mejores valores hay que unirlos para obtener un valor absoluto que nos cobije a todos. Y esto sería muy importante y sobre eso tenemos que trabajar.
Bien. Trabajar mancomunadamente es uno de los objetivos, acordar también desde el punto de vista Latinoamérica y que verdaderamente el Mercosur funcione, ¿no es así?
Sí, estamos apuntando a un Mercosur ampliado.
Exacto.
Estamos pensando en cómo podemos hacer comercialización ágil y fundamentalmente en monedas locales, para lo cual seguimos trabajando, como antes que se terminó el Unasur, en una moneda que nos abarque a todos. Ahora se está hablando de una moneda que se va a llamar Sur, justamente. Exacto. Y que nos permitiría comercializar, así como hablamos que de Brasil vamos a comercializar en reales, estamos hablando que podríamos comercializar entre todos los países en esta moneda que en principio le llamamos Sur, pero que nos permitiría una comercialización sin pasar ni por el SWIFT, ni por el dólar, ni por pasar la información,
claro,
a Estados Unidos de lo que nosotros estamos comercializando, porque eso es lo que hace el SWIFT.
Exactamente.
Le dice claramente quién es el que compra, quién es el que vende, por cuánto, por cómo, y ellos tienen toda la información.
Así es.
No es por esconder, sino porque no corresponde. Nosotros tenemos que respetar fundamentalmente nuestra soberanía, la soberanía de los países que forman parte de nuestra región, y esto se hace únicamente si conseguimos que se pueda comercializar y se pueda trabajar dentro de la región en nuestra propia moneda. Por supuesto, para esto necesitamos cambiar conceptos aduaneros, cambiar criterios sanitarios, cambiar criterios fitosanitarios, pero es un proceso que ojalá lo logremos. Y pensemos una cosa, tampoco tenemos demasiado tiempo, tampoco tenemos demasiados años, porque desperdiciamos, y utilizo esta palabra a propósito, desperdiciamos demasiados años. El mundo siguió moviéndose, siguió creciendo, se siguieron haciendo cosas, y hoy nuestro territorio es uno de los más inequitativos, y esto tenemos que revertirlo.
Raúl, te quiero preguntar, ¿qué pasa con lo que pasa vinculado específicamente al mundo PYME? Porque sé que has tenido muchas reuniones al respecto.
Oh, estamos, el mundo PYME. El mundo PYME, ya lo dijimos muchas veces, no tiene la llegada que debería tener en la medida que, como vos bien decís, en cada presentación representamos. O sea, el 95% del país somos pymes, pero sin embargo no tenemos ni un lugar en la Cámara de Diputados ni en ninguna otra parte. O sea, somos desoídos y nuestras opiniones llegan en algunos casos, si llegan, llegan a cuentagotas. Para eso estamos tratando y trabajando fuertemente para unirlos. Justamente,
¿por qué cuesta tanto la unidad PYME?
Y porque todos se consideran
cabeza de león.
Cabeza de ratón.
Lo dije adrede.
Sí, cabeza de ratón.
Lo dije adrede.
Y cada uno se queda con su quintita y peor que eso, te dice, sí, claro, unámonos, vengan todos atrás mío. Claro, y cuando el concepto sería absolutamente inverso, o sea, construyamos una casa juntos, cada uno puede. O sea, cuando me refiero a cada uno, me refiero a cada una de las entidades que componen el mundo PYME. Cada uno puede conservar su propio criterio y puede vivir en su habitación, pero tenemos que tener un techo común que nos una a todos. Hoy el problema que nos vamos a enfrentar es muy, muy agudo. No estamos en cualquier época. Esto no es siquiera el 2012. Estamos en una situación mucho más compleja que el 2002. ¿Por qué es mucho más compleja? Porque en definitiva en el 2002 se juntaron Alfonsín,
sí,
y el Cabezón, y resolvieron, Negrito, vamos a resolver juntos este problema y después cada uno sigue su camino. Pero Duhalde lo dijo clarito: yo me hago cargo en este momento, vos me apoyás, después que salimos del pozo, cada uno sigue con su partido. Bueno, yo estoy en este momento, ni siquiera podemos hacer eso. Fíjate que ni siquiera podemos hacer eso. Ayer discutíamos con el Vasco Mendiguren.
Sí.
¿Qué posibilidades hay de la unidad nacional? Él embaladísimo con la necesidad de la unidad nacional. Pero embaladísimo. ¿Y con quién nos unimos?
Claro.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para unirnos? ¿Cómo se junta el agua y el aceite? Ahora, si no entendemos que frente a un problema superlativo no hay otro camino, estamos haciendo la del alacrán. Está en nuestra naturaleza, aunque nos ahoguemos,
sí,
está en nuestra naturaleza destruirlos.
Uh-huh.
Es una locura. Por eso que es hermoso plantear este tema a los jóvenes.
Claro.
Que frente a la bronca, bronca justificada, por cierto, ¿no? Bronca justificada de los jóvenes, bronca justificada de los trabajadores que te puedo dar números, números concretos.
A ver.
¿Cuánto gana un obrero textil que recién inicia su trabajo en una empresa y que está 9 horas todos los días del mes, lo que representa 180 horas, cuánto le queda en el bolsillo? Estamos hablando de un obrero que A lo mejor un día se gripó, sí, como yo, que estoy gripado en este momento. ¿Sabes cuánto gana?
¿Cuánto, Raúl?
105.700 pesos.
Obviamente.
Estamos hablando que no cobró el presentismo.
Y muy por debajo de la canasta. Es decir, estamos en la línea de la pobreza.
Pero lejos, porque estamos en mitad de camino.
Exactamente.
Pensá, por favor, y piensen nuestros oyentes, que cuando nosotros hablamos que la línea de la pobreza está en 204.000, estamos hablando con los números de fin de abril o principio de mayo. Pero ahora ya tenemos que hablar de los números de junio, y vamos a tener que, sabemos que en mayo vamos a tener una inflación del 9%. Entonces, a este número hay que sumarle otro 9%. Entonces estamos hablando que ni siquiera están llegando a la mitad.
Así es.
O sea que trabajando los dos componentes de la familia tipo, ni siquiera llegan a la línea de la pobreza.
Es decir, te dicen en los índices y demás que hay más trabajo. Es decir, que hay trabajo. Pero claro, el sueldo no se equipara con la inflación.
Eso es real. Eso es real.
Porque hay que decirlo también.
Es real. Hay más trabajo.
Pero claro, si hay un trabajo en el cual tanta cantidad de horas a 102.000, que estamos hablando a la mitad, por consiguiente es sumamente difícil el hecho de poder llegar y poder arribar. Es imposible, por eso que se dice busco una changa, busco otra changa, busco otra changa. Ahí está en el negro, de lo cual se habla de trabajo, y el trabajo no alcanza, no alcanza aunque esté las 24 horas del día.
Es un tema muy complicado, también lo planteamos. También lo planteamos ayer, y yo no coincido con, según José Ignacio el Vasco Mendiguren,
¿qué te dice él?
Se lo planteó a Sergio. Yo sigo diciendo que es un tema político, es una decisión política, e indiscutiblemente, ¿qué dicen? Dicen que están con las manos atadas por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya se quejó agriamente por el bono para los jubilados.
Sí.
El bono para los jubilados tampoco fue para todos los jubilados. Fue nada más que para los jubilados de la mínima, o los que ganaban, o los que cobraban, mejor dicho, hasta dos sueldos.
Sí.
Todos para arriba no le dieron nada, lo que significó que perdieron respecto a la inflación un 17% en lo que va del año.
Ayer hablaban de un bono de 20.000.
Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Para quién?
Y no alcanza.
Claro, entonces estamos en un momento donde las decisiones tienen que ser muy serias. Es cierto que el Fondo Monetario nos ata de pies y manos, pero también ponerse de punta con el Fondo Monetario Internacional en favor de nuestra sociedad, en favor de nuestra gente, también es una decisión política que hay que tomar. Lo que pasa es que para eso, no sé si viste la estatua de Gallardo.
Sí.
Bueno, hay que tener alguna de esas atribuciones.
Ya sea en hombre como en mujer, desde el punto de vista de los ovarios.
¿Qué sé yo? Es un paso importante, indiscutiblemente. Nosotros no decimos no hay que pagarle al fondo. Lo que decimos es que
hay que renegociar con el fondo.
Por supuesto, por supuesto. No hay otro camino.
No se puede seguir así.
No hay otro camino. Pero no hay otro camino porque vamos a tener un conflicto social y como decía Néstor, que siempre tenemos que acordarnos de eso, los muertos no pagan. Entonces, si nos matan como país, después no vamos a poder pagar absolutamente nada. Ahora, no sea cosa, y nuevamente recurro a los jóvenes para que lo piensen, no sea cosa que ellos no quieren cobrar. Nos están apretando nada más. ¿Por qué? Porque tenemos mucho litio, tenemos mucho cobre, tenemos muchas tierras raras, tenemos mucho mineral extraño, tenemos vaca muerta, tenemos alimentos, tenemos proteínas que el mundo necesita. Todo lo que el mundo necesita lo tiene la Argentina hoy. No sea cosa que digan, bueno, está bien, te cambio una cosa por la otra. Uh-huh. En nuestra época decíamos, te cambio la tita por la canadiense.
Exactamente.
Entonces...
Y entonces este verdaderamente es el cuadro de situación en el cual, casi en lo que estás diciendo, fíjate que es una especie de trueque.
Sí, no, para que trueque acá el problema es que perdamos nuestra soberanía.
Claro.
Porque nos venden, nos van a cambiar por una deuda donde nosotros no tuvimos nada que ver, ni vimos un peso, ni sabemos dónde fue a parar, ni sabemos por qué, porque todavía la justicia no se expidió al respecto. Sí sabemos, porque lo determinó la AGN,
sí,
que la deuda fue mal tomada, que la deuda no pasó por donde tenía que pasar.
Bueno, la justicia no se expide en casi nada, vamos a decir también. La justicia no está teniendo una expedición. Es más, en el día de ayer también, con respecto a Cristina Fernández de Kirchner y la vinculación de lo que hizo la justicia, una de las cuestiones que dijo, me quieren vivo o muerta. Así es como finalizó el tuit Cristina Fernández de Kirchner, vinculado específicamente a ese tema y a que hubo 13 que fueron involucrados dentro de lo que fue el intento de magnicidio, y nada de lo que tiene que ver con lo político fue continuado, sino que se quedaron en los copitos, en definitiva, y en lo que tiene que ver con ni más ni menos que el cuidado de la seguridad de la vicepresidenta. A su vez, a mí lo que me habían manifestado en el día de ayer es que puede llegar a ser, no sé qué opinas vos, Raúl, un peso muy grande puede llegar hacer para Alberto Fernández si Cristina Fernández de Kirchner pudiera ir presa o pudiera tener que alejarse al Calafate o pudiera alguno de sus hijos tener algún tipo de tema también jurídico. ¿Por qué le sería un peso muy grande? Porque no fue capaz de obrar en consecuencia en lo vinculado con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinas?
Mira, la responsabilidad es... cuando uno asume la primera magistratura, sabe que la responsabilidad va siempre de arriba hacia abajo, tanto a nivel presidencial como a nivel empresarial. Siempre la culpa la tiene que asumir el de arriba. Yo no me olvido nunca el ejemplo de cuando se cayó un jumbo de Japan Airlines. El presidente de Japan Airlines se suicidó.
Sí.
¿Qué quiso decir con eso? Que en definitiva la responsabilidad final era la de él. No es una responsabilidad legal. Sí es una responsabilidad moral. Pero nadie puede estar en todos lados. Por supuesto que Alberto va a tener una cuota parte de responsabilidad, indiscutiblemente. Pero toda la sociedad también somos responsables, porque nosotros elegimos o podemos rechazar. También en su momento se dijo que si se la toca a Cristina...
Bueno, ayer justamente Ramos Padilla me dijo, ¿qué va a pasar con los leoncitos después si pasa algo de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar?
Claro, y ahora... y en realidad no pasó nada. En realidad no salió nadie a la calle, y creo que la demostración del 25... muestra que todavía tenemos músculo y tenemos que recuperar ese músculo y tenemos que repensar el futuro, porque acá y esto no es una frase hecha, por favor, entiéndame que yo hablo como empresario, no tengo ningún tipo de partidismo, porque además no estoy de acuerdo con los partidos, yo se lo digo siempre, en este momento estoy de acuerdo con los enteros. Nosotros necesitamos estar todos y no partidos.
Qué verdad.
Lo que nosotros necesitamos hoy por hoy es indispensablemente pensar en un país que nos abarque a todos. No podemos pensar en, ¿cómo decirlo suavemente? En locuras juveniles. Antes dije que era por un tema de bronca, pero todos sabemos cuáles son los mensajes que hoy están mandando los políticos por televisión, que vamos a quemar, que hay que quemar el Banco Central de la República Argentina, que vamos a vender órganos, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer. ¿Por qué no hablamos en serio? ¿Y por qué no nos dejamos de joder con estupideces? Y pensamos realmente cuál es el modelo de país y cómo construirlo con todos adentro. Este es nuestro problema, esta es nuestra situación, y tenemos que analizarla profundamente para encontrar el mejor camino posible entre todos, pero que discutamos claramente. El señor del partido de enfrente tiene otra idea, bienvenida sea, vamos a discutirla, y de las dos ideas tiene que salir una idea superadora. Ahora, ¿cómo es posible que se dedican a hablar, insisto en el concepto porque no hay otro, se dedican a hablar estupideces todos los días por todos los medios y no hay una sola idea real que se les caiga? ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Cómo se va a manejar el litio? ¿Cómo se va a manejar
Vaca Muerta?
¿Cómo se va a manejar ahora el nuevo gasoducto?
Exacto.
¿Cómo se le va a vender gas a Brasil? ¿Cómo, y así sucesivamente, cómo vamos a explotar nuestra condición de minera? Que nuestra condición minera es superlativa. Ejemplo, nosotros estamos exportando el 10% de minerales de lo que exporta Chile, y tenemos la misma cordillera, porque no es que el mineral cayó justamente de un lado y del otro lado no cayó.
Claro.
No es cierto eso. Existen los mismos minerales de un lado que del otro. Todos los que vamos a una playa sabemos que la arena es la misma de un lado que del otro. Entonces, con la cordillera pasa exactamente lo mismo. Con la tierra pasa exactamente lo mismo.
No, y con los políticos también. Hay un tema que nosotros siempre venimos hablando, que es decisión política. Aquellos que tienen una decisión política están llevando a cabo el país adelante. Y no se necesita buscar en Europa, se necesita ver en los países limítrofes, no mucho más en aquellos que han sabido tener decisión política, que es algo que reclamamos permanentemente en este programa contigo. Ahora, ¿cuál es el límite, Raúl, entre una ensalada, porque se puede vincular a diferentes referentes y se están haciendo en muchos de los partidos políticos? Esto, te traigo un caso, Córdoba, Schiaretti, en lo que tiene que ver con Yaryora. Hay una unión entre el PRO, radicales, peronismo, también en algunas cuestiones. Hay que tener atención en eso, porque con tal de ganar, después se puede llegar a ocurrir algo como lo que acontece con muchos que hacen una ensalada, pero que no tienen un vértice y que no tienen una columna vertebral, es decir, no hay una raíz.
Mira, nosotros, yo creo que antes de unir todos como estábamos planteando, tiene que hacerse, tenemos que saber claramente para qué.
Claro.
¿Para qué?
Porque ahí está el programa.
Hay seis puntos básicos que hay que contestarse: el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, con quién, para qué. Si yo no me contesto las seis preguntas básicas de una programación, de un modelo, ¿Para qué nos unimos? No sabemos si vamos para un lado, si vamos para el otro. Imagínense, nuestros oyentes, estamos dos arriba del bote, todavía no sabemos para qué lado vamos a ir, pero entonces empezamos a remar. Uno rema para un lado, uno rema para el otro, y no nos movemos del lugar.
Así es.
Y no nos movemos del lugar.
El problema, ¿sabes también cuál es, Raúl? Y cuando vos elegiste y se unieron y elegiste un gobierno nacional y popular y después te terminas siendo socialdemócrata, ¿qué haces también?
Primero, esto no es casualidad. Si cuando yo hago un programa, establecimos un programa y sobre ese programa hacemos la unidad, ese programa está firmado, está claramente, queda
consensuado,
no solamente consensuado, sino claramente
establecido
y firmado por cada uno. Y si alguno saca los pies del plato, acá está para mostrarle, ¿viste?
Vos sabés que me decían también sobre una marcha a Olivos, que muchos consideraban que el pueblo debería marchar a Olivos, a Olivos, es una manera de decir, a reclamarle al presidente de la nación el no haber cumplido. ¿Qué opinas?
Que ya fue.
¿Ya fue?
Claro, ya, a esta altura no tenemos, ¿viste? Ya se venció la garantía. Ya no hay más nada que reclamar. Vos podés reclamar con toda garantía, viste, un año de duración.
Sí.
Claro, al año vos tenés que saber que cumplió o no cumplió. ¿No cumpliste? Bueno, flaco, 365 días voy a reclamarte. No, 364, porque el 365 se venció. Entonces, voy a reclamar, claro. Voy a reclamar, flaco, vos me dijiste que este producto iba a tener tal calidad y no la tiene. Exijo los cambios necesarios. Pero hoy por hoy nosotros tenemos que pensar para adelante y no pensar para atrás. Y tenemos que pensar para adelante como nunca, porque estamos ahí nomás de caer en ser colonia. Y acá lo que se está discutiendo es patria o colonia. Y esto es muy muy peligroso.
Y vamos a decir que auspició y auspiciará este programa. Siempre tenemos el placer de nombrarlos a ellos. Y estamos hablando de Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME en Banca 258, sin lugar a dudas estamos hablando de Scalter SRL. Y finalizamos hoy un mano a mano con Raúl Utín. Y finalizamos con conclusiones, Raúl.
Por supuesto. Gracias por permitirme esta última conclusión. Les pido, por favor, les ruego, les imploro a todos los que nos están escuchando que piensen claramente que cuando un economista, un periodista está tirando una idea o está impulsando un proyecto, alguien está atrás. Y lo importante es que nosotros sepamos a quién están respondiendo y por qué están respondiendo. Porque no hay en este sentido imparcialidad. Hay que tener mucho cuidado, chicas y muchachos, que hoy estamos en un momento crucial del país, y si nosotros nos seguimos llevando por el canto de las sirenas, podemos ir a parar al demonio. El demonio nos está esperando.
Y estuvimos con él. Hoy hicimos nuestra banca, la banca 258, la banca del pueblo, la banca de las pymes, la banca en la cual nos merecemos estar. ¿Por qué? Porque es de todos y de todas. Buenas tardes. Hemos tenido el placer de hacer con Raúl Lutín este programa, que hemos dado intitular Banca
258.
Chau, gracias, los amamos.